decía, hablábamos recién de la unión, un fenómeno contemporáneo que es la unión de las ciencias, ¿sí? De las exactas, de, con las humanas. Hablábamos que hoy se relaciona, pues, relacionan conceptos de economía, marketing, con neurociencia, con psicología, y es un fenómeno que pasa hoy, que es muy actual. Y decía que desde el principio, cuando empecé a pensar en esta dualidad, en este conflicto entre fe y ciencia, siempre, con papá siempre hablaba de que la ciencia empezó estudiando la materia, y la ciencia dividió la existencia en dos realidades: la realidad de la materia y del físico, que es el racional y el real, y el mito, es decir, todo lo que no es materia pasa a ser mito, que parte de una premisa que ya es cuestionable porque es mito. Entonces la ciencia empezó estudiando la materia, luego la ciencia descubrió el átomo y descubrió la energía, y hoy se estudia energía, que es la bomba, que fue la bomba atómica, es una energía concentrada, se convierte en masa, que es la teoría de la relatividad. ¿Cuál fue el gran aporte de Einstein a la ciencia? Que energía es masa. Es decir, entonces la espiritualidad desde el principio se ha relacionado con energía. Y a la ciencia llevó 1000 años para entender que la materia es energía. Entonces, en definitiva, estamos hablando del mismo.
Maimónides habló algo de la fe y la razón.
Sí.
¿Algún comentario? Lo dejamos ahí.
Es muy difícil comprender. Para hablar de Maimónides y de sus posiciones relacionadas a fe y razón, es muy difícil hablar de lo mismo hoy cuando el contexto es totalmente distinto. Es totalmente distinto el contexto de Edad Media con lo que es hoy. En la Edad Media se relacionaban con la fe de una manera dogmática, porque era lo que se conocía de la Iglesia, y el mundo judío también se influenció de esto. Grandes pensadores como Maimónides, o después como el Ramjal, Rabbi Haim Moshe Luzzatto, gran cabalista de hace dos generaciones atrás, tuvieron sus libros quemados porque el alto clero judío lo determinó. Es decir, pensadores importantes que trataron de pensar, como se llama, out of the box, fuera de la caja, fueron excluidos, porque a nivel sociológico lo que la idea que predominaba era que la fe es incuestionable. Entonces estamos hablando de un contexto sociológico distinto de lo que hay hoy.
Max, le quería preguntar, pero muy brevemente, para simplemente.
Sí.
Usted es un rabino ortodoxo.
Sí.
En Israel está el gran rabino y usted pertenece formalmente a ese gran rabinato de Israel.
Sí.
De alguna forma.
De alguna forma. El gran es así. Las comunidades judías son autónomas y los rabinos son todos autónomos. En lo que ahora, como somos una comunidad muy sionista y hay muchos judíos uruguayos que viven en Israel, y por lo menos hasta el momento, no sé qué pasará dentro de una semana, hasta el momento necesitan de los servicios del rabinato de Israel para constatar la judeidad o casamientos. Entonces todo lo que yo firmo acá, sea de certificados de judeidad, sea jupot, sea casamientos, divorcios, tengo que hacer al nivel de exigencia del rabinato de Israel. Si yo no sigo estas reglas, entonces mañana no reconocen mi trabajo. Entonces, en esto trabajo en sintonía con el rabino de Israel. No quiere decir que yo estoy de acuerdo con las ideas del gran rabino, del gran rabinato. Y te digo algo, publicarlo con letras bien grandes. Para mí, si hay una institución que hace daño al judaísmo y al pueblo judío y al Estado de Israel, hoy es el gran rabinato de Israel. Y que lo sepa el Rabá Rashi. Te explico por qué, perdóname, pero para mí es importante. Te explico por qué. Porque si queremos hacer que el judaísmo, a nivel de religión, que el judaísmo sea fuerte y sea algo significativo y relevante, esta es la gran palabra, sea relevante, tenemos que ofrecer, los rabinos tenemos que ofrecer un judaísmo relevante, no lo podemos imponer. Todo lo que impones generas el efecto contrario. Así es con la educación, así es con la pareja y así es con el judaísmo. El hecho de que exista una institución que sea la representación máxima del judaísmo y que imponga lo que sea a los demás, causas el efecto contrario.
Rabino Max, ¿lo puedo llamar Max?
Claro, por favor. Cuando tenga barba blanca igual que hay que llamarse Rabino Max.
La Torah.
Sí.
¿Cómo se constituyó? Yo vengo de leer crítica bíblica, sí, mundo sí. de análisis. Entonces, a su forma claro. de creer.
Claro, de creer. Si estás preguntando a mí personalmente, a nivel personal, porque yo, para esta respuesta se puede contestar de dos maneras, a nivel histórico, que es desde una mirada científica o de la ciencia, o a nivel de creencia. Acá sí haríamos esta división entre fe y razón. Los creyentes siempre van a partir de la premisa de que se trata de un texto divino y que su fuente es el propio Dios. Los no creyentes siempre van a partir de la premisa contraria. Hay pruebas a nivel científico, hay grandes académicos, hay grandes antropólogos y grandes sociólogos que han comprobado con rigor académico que los eventos bíblicos ocurrieron. Los eventos bíblicos me vieron a la abertura del mar, a la existencia de los patriarcas, etc. Y hay antropólogos que te van a comprobar que no. Cada uno va a creer en lo que le convence. Esto se llama en psicología sesgo de confirmación. Yo quedo para mí con lo que aporta y refuerza mi premisa, mi pensamiento inicial. Entonces, yendo al punto, yo te diría lo siguiente, que para mí y para el judaísmo, esta no es una pregunta relevante. Y si no es una pregunta relevante, no requiere esfuerzo es ilógico el esfuerzo para contestarla. ¿Por qué? Porque en definitivo, lo que importa de la Torá es su contenido y su mensaje y su enseñanza. Si para mí, si la Torá la escribió Moshe, la escribió Yoshua, o la escribió un grupo de sabios en Babilonia por influencia del zoroastrismo o lo que quieras, a mí, o los Juanín, o el Cohen Gadol, o los grandes sacerdotes, a mí me da igual. Yo soy judío, ortodoxo, humanista, como me considero ortodoxo, porque me parece bien. Igual, el origen de la Torá es algo que jamás lo vamos a saber a nivel racional o con seguridad, como se puede decir, científica. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Jamás lo vamos a saber. Entonces, obviamente que depende de la creencia de cada uno, depende del punto de vista de cada uno. Yo sí creo que la Torá fue escrita, sea como sea, no pongo mi atención en cómo fue, con una inspiración divina. Hay una sabiduría trascendente. Y a esta trascendencia, llámala como quieras. Pero hay una sabiduría divina y trascendente a la lógica.
¿Cómo debemos interpretar la Torah? Porque a veces se contradice, tenemos que mirarla literalmente, tenemos que establecer un método de...
Tu pregunta es la base, es la premisa de la Kabbalah, de la mística judía, del misticismo judío. La premisa de la Kabbalah es que existen cuatro niveles de comprensión, que es Pshat, Remes, Drash y Sod, que es el literal, me cuesta con las traducciones, es el Remes, lo puedes buscar, el Remes, el Drash, que es la explicación, el discurso, y el Sod, que es el oculto. En el Pshat, en un nivel simple, se estudia la historia y se aprende del relato y uno se relaciona con el relato así como lo pasó. Al otro nivel, al extremo, al Sod, el relato es lo que menos importa. Entonces Adán deja de ser un hombre, Havá, Eva deja de ser una mujer, Adán se convierte en el arquetipo de la psique, del alma, Eva se convierte en el sistema de deseos y sentimientos, las serpientes son los factores externos que impulsan y que expanden la energía que está guardada, y todo deja de ser literal y todo pasa a ser metafórico y todo. pero esto es un nivel muy alto de comprensión, no cualquier persona comprende de esta manera. Y en definitivo, si yo me relaciono con el texto de una manera pshática, de una manera simplista o de una manera metafórica, al final vamos a llegar a la misma conclusión, que es que tengo que ser una buena persona, que tengo que amar al otro y que tengo que actuar bien y crecer, desarrollarme. Así que no importa cómo estudias la Torah, si la lees literal, si la lees de una manera metafórica o con sentido místico trascendente. El objetivo de la Torah es llevarte
a vos,
algo.
Sacó la misma conclusión.
Es llevarlo a algo. Así que no hay una regla que diga cómo hay que estudiar la Torah. Cada persona debe relacionarse al texto a su nivel. Shakespeare no es lo mismo para un ignorante, no es lo mismo para un estudiante de matemática de liceo, para alguien que se dedica a estudiar en el liceo, o para el que estudió literatura inglesa. No es lo mismo, es el mismo texto.
Y entre el Talmud y la... Perdón, entre la Torah y la Kábala,
sí.
¿Dónde situamos el Talmud?
El Talmud es un mundo mágico, complejo, El Talmud es único. Ojalá el mundo supiera de qué se trata el Talmud. En el Talmud, empecemos mejor. El Talmud trata de hablar a todos. Este es el punto. Y esta es la belleza del Talmud. El texto talmúdico es de cierta manera como el texto bíblico. Yo puedo desde una enseñanza talmúdica asociarla a la ley y a la práctica, o la puedo transportar a un nivel metafórico, a un nivel figurativo, a un nivel más alto de comprensión. Entonces el Talmud no es ni uno ni el otro. El Talmud pasea entre estos cuatro niveles de comprensión. El que estudia el Talmud entiende el Talmud de acuerdo a su nivel perceptivo, a su estado perceptivo. Así que el Talmud no es ni Torah ni Kabbalah.
Sí,
Talmud es también este y también este. Puede ser un libro de leyes o puede ser un libro totalmente espiritual o filosófico.
Es una interpretación
que te lleva a la ley, a comprender la ley. Pero si estudias el Talmud y analizas esta ley del Talmud con una visión trascendente, también encontrás en el Talmud una fuente de espiritualidad que trascende la comprensión básica.
Israel y el sionismo. ¿Algún comentario? Ya lo dijiste.
Israel y sionismo. Llévame mejor
Decir, estamos de acuerdo con la existencia de Israel. Digo, porque hay sectores religiosos, no es el suyo, que...
Digamos, dentro de la ortodoxia, dentro del el mundo ortodoxo es muy grande. El gran error que cometen los no te voy a decir los antisemitas judíos, pero los anti-religiosos, no sé, los que están en contra de la ortodoxia, es juzgar toda la ortodoxia. Así como muchos de los ortodoxos también juzgamos a todos los laicos como uno solo. Sí, en el mundo ortodoxo también están los que dicen, los que no son ortodoxos son todos así. Dentro del mundo ortodoxo no se puede generalizar. Yo pertenezco a una línea ortodoxa sionista, moderna, humanista, en que sí se abraza el sionismo. Si preguntas mi visión personal, para mí el sionismo tiene también un valor que va más allá del nacional y del filosófico, tiene un valor también espiritual. El pueblo judío tiene una conexión con la tierra de Israel y esta conexión puede ser de varios niveles. Y la tierra de Israel nos pertenece, siempre nos perteneció y esto no es cuestionable. El pueblo judío y la tierra de Israel es uno solo. Si vamos a hablar de política, tal vez vamos a cuestionar. Pero el sionismo como si no es un invento ni de Herzl ni del congresionista. El sionismo empieza con Abraham. Es un concepto muy amplio. Y si me preguntas, ¿soy sionista y soy por el Estado de Israel? Claro que sí. Doy mi vida por el Estado de Israel y doy lo que quieras por el Estado de Israel. Y mi bandera es el Estado de Israel. Y lo puedo llevar a nivel político y lo puedo llevar también a nivel espiritual. Y todo lo que te digo hasta ahora es a nivel espiritual. Para mí, mi conexión con el Estado de Israel es una conexión más allá de la racional y de la política y de la sociológica. Es una conexión espiritual. Mi alma pertenece a la tierra de Israel.
Yo en mi ateísmo te comento.
Sí.
La otra vez le decía a un amigo de nuestra corriente judía.
Sí.
No creo en milagros. Pero que 2000 años después se haya creado un Estado de Israel ahí mismo, es como casi un milagro. Sí, sí.
Crea como quiera.
Sí, sí.
Puede ser un milagro humano, si quieres decir. Es un milagro de la existencia y el hecho de que una célula se convierta en Shakespeare también es un milagro. Es un milagro de la naturaleza, llámalo como quieras.
Una pregunta. En esta sociedad que estamos viviendo abierta, que no estamos en guetos, que vino una sociedad mucho más amplia, Mendelssohn hizo su gran apertura frente a la realidad.
Sí.
Tenemos una dificultad. ¿Qué hace nuestro joven? Para ser judío, debe casarse con una mujer judía. ¿Cómo es esta contradicción que podemos tener de una sociedad abierta que queremos conservar el judaísmo y que hay fuerzas centrífugas o lo que
naturales.
Sea, que nos alejan a veces?
Todo depende de lo que para ti es judaísmo y sería muy audacioso de mi parte, desde mi posición, acá en mi silla, decirte a ti lo que es judaísmo. Entonces, tu pregunta es una pregunta muy amplia, muy importante, pero para contestarla hay que definir bien qué es judaísmo. Si para mí, que soy un creyente y soy un judío observante, apasionado por el Talmud y por la ley judía, para mí el judaísmo tiene que ver con la observancia. Entonces, si la observancia te indica que tienes que cumplir tu tradición, cumplir las leyes, entonces para mí el judaísmo se trata de esto. Y todo lo que viene afuera, no quiere decir que todo lo que viene de afuera es bueno, ¿sí? Estás partiendo de la premisa de que el mundo ha cambiado y yo tengo que adaptarme al mundo. Y no, y si hay más divorcios, y si hay más depresión, y si hay más incertidumbre, entonces, ¿por qué es de fuera es mejor? ¿Por qué es de fuera? El de fuera a mí no me interesa. El de fuera para mí es de niño. Yo estoy casado con mi señora de acuerdo a la ley judía y mantengo mi casa de acuerdo a la ley judía porque yo creo que eso es lo mejor. Y si hoy yo me convenzo de que no hay Dios, si de alguna manera me convences de que no hay Dios y que la Torah es un invento humano, yo voy a seguir cumpliendo Shabbat, comiendo kasher, mi esposa va a seguir vistiendo peluca. Porque para mí no hay placer más grande que el Shabbat. Para mí no hay placer más grande de que mis hijos me vean a mí como un padre, como autoridad, y que mi esposa me vea como marido y que yo la vea como mujer, como esposa. Toda esta construcción que es parte del estilo de vida judío ortodoxo observante es una construcción que no existe afuera. Así que tú me decís, afuera el mundo ha cambiado, ¿qué hacemos? Mi respuesta es, quedo con mi mundo, muchas gracias al mundo de afuera, no lo necesito. Entonces, ¿cómo mantener la juventud? Depende de que cada joven considere que es judaísmo y que es importante y relevante para él en el judaísmo y que él trate de mantener de su manera. Si para él el lindo del judaísmo es el lado humanista, trate de mantenerlo. Y si él cree que lo puede mantener, su judaísmo humanista, casado con una budista tibetana, pues que lo haga.
Jerry Wine, no sé si lo...
¿Siendo qué?
Jerry Wine fue un rabino americano, ¿usted conoce?
Conozco,
bueno,
sí.
Dejó de creer, pero quiso seguir siendo judío y continuó con su congregación desde un punto de vista ateo, pero judío. Algo no exacto lo que usted dice, pero algo similar.
Ok.
Una pregunta. En algún momento en el judaísmo, en el primer templo y en la parte del segundo templo, no había claridad sobre la vida después de la muerte. Y creo que posteriormente se enriqueció ese aspecto. ¿Qué piensa el judaísmo sobre la vida después de la muerte?
El judaísmo trata de encontrar sentido a la vida antes de la muerte, pero en definitivo es así. Pero gran parte de la literatura mística judía que pertenece a la Kabbalah trata de la vida después de la muerte. Existen relatos desde la época de los fenicios, desde que hay escrita, de personas que relatan que tuvieron experiencias cercanas a la muerte, es decir, personas que fueron declaradas muertas y regresaron y cuentan lo que vieron en el más allá. Hoy en día existe un gran especialista en el tema que se llama Dr. Raymond Mood, un gran neurocirujano de Harvard, que dedicó toda su vida a estudiar estos fenómenos, que son fenómenos contemporáneos también. Desde siempre han existido. Lo que relata las personas.
¿Cómo es el nombre y lo voy a escribir?
Raymond Mood. Es un fenómeno. Es escrito.
¿Cómo se escribe doble O?
Es Raymond Mood con doble O. Es el escritor del libro, uno de los libros más hermosos que he leído en mi vida, se llama Life After Life. Y ahí están todos los relatos. Los relatos en todas las culturas, en todos los tiempos, son prácticamente iguales. No importa la creencia. Estos relatos, la manera que se relata, es exactamente lo que aparece en el Zohar. El Zohar es la fuente, la fuente más respetada, no es la única, del conocimiento místico judío. Y el Zohar habla del proceso del desencarne de la misma manera que lo que relataban los fenicios, los sumerios, y los egipcios, y los mayas, y los aztecas. Es decir, es algo universal. Entonces, yo te diría que sí, siempre, el judaísmo siempre ha hablado, no en el texto bíblico, en el Pentateuco, pero en los textos místicos siempre nos hemos relacionado al fenómeno post-mortem. Y es una parte importante de la literatura judía. Rabbi Yitzhak Luria de Tzfat ha escrito su obra maestra Sha'ar Gilgulim, el portal de las reencarnaciones, en que habla de todo este proceso. Sí, es parte integral, sin dudas, de la literatura y del conocimiento judío.
El hombre y Dios. Martin Buber dijo yo y tú, pero me olvido de Martin Buber. Digo, ¿cómo el hombre desde su pequeñez concibe a Dios? ¿O está mal la pregunta?
Está muy bien la pregunta, es una hermosa pregunta. Y ningún hombre puede conocer a Dios. Ni Moshe, ni Abraham, ni Einstein, ni Martin Buber, y ni Mark Twain. Ningún hombre puede conocer a Dios. Hace parte del fundamento básico teológico que la criatura no puede comprender al 100% el creador. El día que un programa de computador comprenda la cabeza del programador, se terminó todo. De hecho, el judaísmo y la Kabbalah no se relaciona a Dios. La Kabbalah se relaciona a lo que llamamos de Or Ein Sof, la luz infinita. Y esto sería el comportamiento divino. No nos relacionamos con Dios, relacionamos con su luz. Y esta luz, podríamos hablar horas de este concepto, esta luz, que es lo que la Kabbalah define de Dios, sería el todo. Sería el todo. Sería el éter de Newton. Sería algo similar al concepto de Dios de Baruch Spinoza, que era el Dios de Einstein, al concepto panteísta de Dios. Yo te pregunto, ¿cómo llamas a esta energía armoniosa que mantiene nuestro universo, que mantiene, o fijémonos en nuestro planeta, que mantiene nuestro planeta funcionando de manera perfecta? ¿Qué es lo que llevó a la evolución de las especies de una manera perfecta? Que ¿entiendes? ¿Qué es lo que mantiene nuestros órganos funcionando? ¿Qué es lo que mantiene la Tierra en distancia? Hay una sabiduría que va más allá de todo. Hay una energía que mantiene todo funcionando en su perfección. A esta armonía Newton lo llamó de éter. Es el todo. Este es el Dios de la Kabbalah. Es el todo. Es el punto en que la ciencia y en que el materialismo falla. Que es cuál es la primera causa, cuál es la fuente de todo. Esto es Dios en Kabbalah y este es el Dios que podemos comprender. No podemos comprender Dios en esencia, pero podemos y deberíamos comprender Dios en su comportamiento. Y el comportamiento de Dios, cuanto más comprendes las leyes del universo, más comprendes a Dios. Entonces, cuando tú me decís que eres ateo porque no crees en el Dios de barba blanca que está sentado en su oficina decidiendo la vida, determinando la vida de los demás, yo te doy la mano y comparto contigo y somos dos ateos. Cuando yo hablo en Dios como fuente de todo, como Dios todo, es parte de todo. Y esta sensación que se genera de este conocimiento de Dios, yo lo llamo espiritualidad. Y esto lo dijo el Rambam. Yo no soy ningún hereje por decirlo. Lo dijo el Rambam y lo dijo otros miles de grandes sabios, el Ramjal, el Abulafia. El Rambam, el Maimónides, dice la única manera de generar amor a Dios es conociendo su creación. Y cuando hablamos de creación, no estoy hablando de conociendo los milagros del Egipto y del mar y todo esto. Esto es otra cosa. Estoy hablando del conocimiento de sus leyes. Y por eso el Rambam fue también un gran científico y un gran médico para su tiempo y un gran filósofo. Porque cuanto más comprendes las ideas, cuanto más te dedicas a la comprensión de las ideas y de la ciencia, más comprendes a Dios. Si no me equivoco, lo dijo Galileo, poco conoce, no sé si Galileo, no creo que fue un filósofo contemporáneo, un científico contemporáneo, me puedo fijar, decirte después, una frase linda que dice, poco con ese conocimiento de la ciencia te aleja de Dios. En paréntesis, porque te hace creer que la realidad puede ser o material o espiritual. Mucho conocimiento de la ciencia te acerca a Dios. La pregunta es, ¿qué Dios estamos hablando?
Stephen Hawking, en uno de sus libros, Historia del Tiempo, creo que es el libro, sí. Me costó 6 meses entenderlo.
Sí.
No importa.
Qué bueno que lo entendiste.
Intentar entenderlo.
Sí.
Dice, a pesar de acá no vimos nada a Dios en todo esto.
Sigue.
Dice, terminando el libro, sin embargo, toda esta ingeniería me cabe duda cómo se hizo. Así termina, aunque no es creyente.
Y esto dice todo. ¿O quién es creyente? ¿Creyente en qué? O sea, ¿qué es creyente? ¿Creyente en qué? No discutamos esto. ¿Te puedo leer un texto chiquito del Kuzari? El Kuzari fue escrito por Rabbi Yehuda Levi en la Edad Media, y para que sea escrito en la Edad Media, esta es una preciosidad. Sefer HaKuzari, el libro del Kuzari, escrito por Rabbi Yehuda Levi. Amo este libro.
Lo estudié de joven en el Majón, pero no me acuerdo.
Esta es una preciosidad. Me da mucha pena que la humanidad no lo conoce. Esto es un regalo a la humanidad. Dice lo siguiente. Te leo en hebreo y traduzco simultáneamente porque no quiero cambiar el texto de ninguna manera. Halil alael, Dios no permita, mi yod davar a Torah soter edut davar anire ein be'ein. Dios no permita que Dvar Torah, que algo de la Torah, soter, venga a contradecir, así se dice en español, edut, el testigo, davar anira ein be'ein, de algo que pueda ser visto con los ojos. No es la intención de la Torah decir que algo que se pueda comprobar a nivel científico, ojos a los ojos, que la Torah lo venga a contradecir. No es la intención de la Torah. O davar sheuhach bemofet zikli, o algo que se pueda comprobar simplemente con la razón. O mamus keruba Torah nisim sheesh baem shinui sidrei bereshit. Aunque la Torah sí relata de milagros que se tratan de cambios en la naturaleza, en el orden de la creación, en la naturaleza, es decir, son pequeñas posibilidades a nivel natural, a nivel biológico, que pasan a ser la realidad, pero no hay un cambio en la naturaleza, ¿me explico? Es decir, no es la intención de la Torah decir que algo que es científicamente comprobado no es real porque sigo con mi dogma de la fe. Esto es Rabbi Yehuda Halevi y esto es la esencia del judaísmo. Este es mi judaísmo. Todo lo demás para mí es trucho.
Me gustaría que estamos antes de Pesaj.
Sí. Capaz del trucho no lo escribas, ¿ah?
¿Eh? No, está bien.
Sustituirlo con una palabra más linda.
Dos palabras de mensaje para Pesaj. Pero palabra porque lo vamos. O si no, déjelo.
No, pienso. El punto, el corazón de Pesaj, sí. Lo resumimos después. El punto de Pesaj, obviamente, es la libertad. Y la meditación o la reflexión que yo dejaría es, ¿realmente soy libre? ¿Realmente soy liberto? ¿Realmente soy yo? ¿Qué determina mis creencias? ¿Quién determina mi percepción? cuánto de mí realmente soy yo, cuán verdadero y qué verdadero y qué auténtico soy yo. Esto tiene que ver con Pesaj. Salí de Egipto, realmente salí de mi Egipto.
¿Y en ese libre albedrío qué piensa?
¿En él?
En este libre albedrío.
El libre albedrío es el camino de todo. Es el libre albedrío es la herramienta que te proporciona o que te permite descubrir a ti mismo y que te permite que seas una persona auténtica. Y el objetivo de la existencia es que seas auténtico. Es que dejes, es que te liberes de tus limitaciones, de todas las limitaciones, sean sociológicas, psicológicas, teológicas, intelectuales, todas tus limitaciones, y que seas auténtico. El camino hacia la autenticidad es el libre albedrío. Y no hay felicidad y no hay plenitud sin autenticidad. Se puede hacer, ayudarme y resumirlo, te agradezco. Este es el pensamiento para Pesaj. Pesaj es libertad, y libertad quiere decir que seas auténtico, que no seas una marioneta de la sociedad y de los padrones que te establecen tu medio. Esto es autenticidad.
Max, yo quería poder ofrecer el pensamiento suyo, podemos diferenciarlo mucho, pero obtener el pensamiento suyo, y usted es una persona muy instruida, de un pensamiento muy claro, muy estudioso, muy estudiado.
Gracias.
Lo cual de alguna forma le agradezco.